legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles 16 de diciembre. Y aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, desde las diferentes plataformas de redes sociales que me pueden seguir. Estamos en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Les invito a que me sigan en ese canal de YouTube. Escriben Aníbal Acevedo Vilá y ahí lo consiguen. Estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Nos pueden seguir en cualquiera de esas plataformas en vivo. Y como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a todas sus amistades, a las personas que lo siguen a ustedes en sus redes sociales. También pueden copiar el enlace, el link, y enviarlo por WhatsApp, por mensaje de texto, por email, para compartirlo con sus amistades. Y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Hoy tengo otro programa, yo diría que especial. Tengo dos invitados de lujo. Ustedes todos están siguiendo la controversia que sigue ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones, en el recuento, en el escrutinio. Hoy voy a estar conversando ya mismito a las 15 con el experto en datos electorales y que ha estado anteriormente en este podcast, Manuel Álvarez Rivera. Ahora específicamente sobre un descuadre en las actas de San Juan para la alcaldía y para la legislatura, muy preocupante. Y a las 8:30 voy a estar conversando con el alcalde electo de la ciudad señorial de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Eso será a las 8:30. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy. Disculpen, pero hablando un poquito de deporte, hoy mis Piratas de Quebradilla vuelven a la cancha luego de un juego duro el pasado lunes. La serie está 1-0. Tienen que ganar los Piratas. Si se ponen contra la pared 2-0, la serie es de 5-3. A las 9 de la noche, transmisión por Guapa Deporte. Todos están invitados. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Como les dije, en unos minutos va a estar conversando con Manuel Álvarez Rivera para ver si alguien puede entender lo que no es entendible, qué rayo está pasando en el escrutinio, particularmente en el descuadre con varias actas en lo que es la famosa unidad 77 en San Juan. Pero vamos a comenzar con lo último del COVID-19 y la vacunación, luego de un arranque un poco controversial en cuanto a las vacunas. Esta historia de primera plana del periódico El Nuevo Día creo que lo resume muy bien. Es la foto de la terapista respiratoria que fue la primera que se vacunó ayer. Y el titular es Dosis de Esperanza para Puerto Rico. Todo parece indicar que la distribución de las vacunas ayer y el inicio de la vacunación fue de forma ordenada y exitosa como cuestión. De hecho, cuando hablemos a las 8:30 con el alcalde electo de Ponce, vamos a hablar de este tema, porque él como médico ya fue vacunado ayer, así que vamos a tener, va a poder conversar con nosotros, además de la situación de Ponce, de su experiencia personal. Pero mientras por un lado la vacunación aparentemente ha arrancado bien luego de un primer día de ciertos contratiempos, señoras y señores, la otra noticia es un recordatorio de que seguimos en crisis. Estos son los datos del día de hoy. Puerto Rico superó las 1.300 muertes. 1.300 muertes. Eso es más del doble de las personas que mueren en Puerto Rico por asesinato. Más del doble. No recuerdo los últimos números, pero estoy aquí de memoria. Yo creo que andábamos por 600, 600 y pico de asesinatos al año. 1.300. Ayer, porque sale hoy en el periódico. O sea, hoy se reportan 19 nuevas víctimas mortales fatales. Ese es un número altísimo. Ayer habían sido, creo que 10, en mi recuerdo. 593 personas hospitalizadas. Estamos por debajo de 600, pero ese sigue siendo un número alto. Así que ese titular de hoy es un llamado, un recordatorio de que aunque estamos llenos de esperanza por la vacunación aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, la crisis no se ha superado. Hay que seguir con todas las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de precaución, porque esto nos va a tomar unos cuantos meses en llegar a una verdadera normalidad. Esa es la realidad. Y señores y señores, íntimamente relacionado con la pandemia, el juez federal Gustavo Helpi, a petición del monitor federal de la policía de Puerto Rico, ayer emitió una orden declarando fundamentalmente inconstitucional estos nuevos bloqueos que ha ordenado de tránsito, que ha ordenado la gobernadora, que son unos bloqueos que se describieron inicialmente para que desde el carro los policías pudieran cotejar si usted estaba usando la mascarilla. Y entonces era toda una complejidad, porque entonces si usted estaba con su familia inmediata, pues yo mismo no estoy claro. Usted no tenía que tener la mascarilla, pero si no estaba con su familia inmediata. Señoras y señores, ¿y quién definía lo que era familia inmediata? Además, ¿alguien tiene algún estudio que diga que dentro de los carros es uno de los principales centros de transmisión del COVID-19, del coronavirus? La realidad es que el juez ordenó que se detengan todos los bloqueos. Hubo no solamente el monitor, sino varias organizaciones, entre ellas Kilómetro Cero, levantando la voz de alerta de que esta orden era inconstitucional, señores, porque su carro es parte de su entorno privado. Y la policía y las fuerzas del orden público pueden intervenir con uno, pero bajo ciertas circunstancias. Y hay toda una jurisprudencia en qué circunstancias se pueden hacer estos bloqueos en las carreteras. A mí, desde que lo anunciaron, este bloqueo me pareció absurdo, por lo que le decía. Primero que nada, para el policía saber si la persona que está al lado suyo es de su entorno familiar, tiene que hacerle unas preguntas que van a su vida íntima. Además, para que entiendan, el monitor federal y el pleito federal existe porque tristemente la policía de Puerto Rico ha tenido un historial de violación de derechos civiles y de discrimen contra dominicanos, contra homosexuales, discrímenes por origen, por orientación sexual, por nacionalidad, por raza. Entonces, si tú, sin tener ningún tipo de protocolo, le vas a permitir a un policía que empiece a hacer preguntas, le voy a dar un caso hipotético. Si es una pareja gay que sabe que está sujeta tristemente al discrimen y lo paran, ¿cómo explican que el que está al lado es su novio o su esposo y conviven juntos y los dos son hombres o los dos son mujeres? Pues precisamente por eso es que estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. Se había alertado, inclusive se informa que la división legal del Departamento de Seguridad Pública, o sea, del propio gobierno del PNP, había dicho que esto era y podía ser inconstitucional, y así lo declaró el juez Helpi. No hay protocolo, está pidiendo que se preparen unos protocolos, pero hay una cuestión práctica además. Si lo que van a cotejar es que uno se puso la máscara bien o no, señoras y señores, si algo podemos reconocer es que ya en Puerto Rico todo el mundo anda con una máscara. Si se la pone o no se la pone, esos son otros 20 pesos. Si usted está en un carro y no tiene puesta la mascarilla, pero la mascarilla está en el carro, y usted ve un bloqueo, ¿qué usted va a hacer? Se va a poner la mascarilla. Y tan pronto pase el bloqueo, se la vuelve y se la quita. O sea, era el bloqueo más absurdo que yo había visto. Un desperdicio de las fuerzas policíacas que están escasas, no solamente para protegernos del COVID, sino para otras razones. Para protegernos del crimen. Así que la han declarado inconstitucional. Y yo quiero simplemente decirles que estamos en una emergencia y hay que reconocer que el Estado, el gobierno, tiene unos poderes excepcionales en estados de emergencia. pero mucho cuidado. Yo creo que en este puerto, en Puerto Rico, desde marzo para acá, el gobierno, le hemos dado demasiado, demasiado poder al gobierno. Y ha habido determinaciones que ha tomado la gobernadora por orden ejecutiva, que yo creo que se han pasado de la raya. Y me parece que esta expresión del juez Elpi es una alerta que nuestros derechos constitucionales a la intimidad, a la privacidad, son derechos que hay que protegerlo bajo cualquier circunstancia. Así que no va a haber más bloqueo. Me parece que es una decisión desde el punto de vista práctico también la correcta. Creo que era una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos del Estado, del gobierno de Puerto Rico. Bueno, y vamos, ya les dije que ya lo tengo en la línea, lo voy a subir en unos minutos, a el experto en datos electorales, Manuel Álvarez Rivera. Antes de hablar con Manuel, quiero hacer mención, y está íntimamente ligada, a este trabajo de investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Se publicó ayer, es una nota un poco extensa. Yo le invito a que la lean, está en mi página de Facebook, está el enlace en mi cuenta de Twitter. Le voy a leer el titular: Voto adelantado 2020, un desastre que atenta contra la democracia. El caos, esta es la introducción. El caos en el voto adelantado surgió porque la Comisión Estatal de Elecciones no anticipó ni planificó para la avalancha de votos que no irían hasta la urna el día de las elecciones. Esto se sumó a los cambios de la ley electoral a última hora y los procesos deficientes de gerencia y manejo de datos, a una decisión judicial que extendió las fechas de votación anticipada y a la larga lista de carencias en el organismo que como resultado de los recortes presupuestarios. Así se creó la tormenta perfecta. Les invito a leerlo. Voy a destacar rápidamente. Ahí hay información corroborada de que la mano derecha en la Comisión Estatal de Elecciones no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Que unas solicitudes de voto adelantado y voto ausente, que no es lo mismo, pero la comisión no explicó bien y la gente se confundía. Unas llegaban a la Junta de Inscripción Permanente y otras llegaban a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Elecciones, pero unas no se comunicaban con las otras. Esa historia de trabajo investigativo del Centro de Periodismo Investigativo dice que en el siglo XXI, la Comisión Estatal de Elecciones estaba usando faxes para mandar del nivel central a la JIP unas informaciones y la... Es una cosa de verdad, pero patética, patética. Les invito a que lo lean si es que de alguna forma quisiéramos tratar de entender qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Y con eso como introducción, aquí tengo al amigo Manuel Álvarez Rivera. Saludos, Manuel.
Saludos y saludos a toda la audiencia digital.
Bueno, antes de que te pase a hacerte un par de preguntas, yo voy a leer íntegramente los tweets que tú pusiste, me parece que fue ayer en la mañana, y que me provocaron llamarte para tener esta conversación. Los voy a leer íntegramente para que entonces pasar. Dijo Manuel lo siguiente. No fue ayer, fue anteayer a las 4 de la tarde. Finalizada el acta del Colegio 3 de la Unidad 77 en el precinto San Juan 1. Ahora hay un total de 4,671 papeletas municipales. Esta cifra excede por mucho el total de 2,937 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio de confinados, de Java y ausente. Sigue diciendo los tweets de Manuel. Más aún, el total de 4,671 papeletas municipales de Java en San Juan 1 discrepa significativamente de las cifras totales de 3,141 papeletas legislativas, 2,361 papeletas estatales y 2,114 papeletas de plebiscito. Por otra parte, debe recalcarse que tampoco es normal que vote el 100% o casi el 100% de los que solicitan voto ausente. En el 2017 votó un 90% de los que solicitaron voto adelantado. En el 2020 se da una cifra similar en la unidad 74 de voto adelantado presencial en el precinto 3. Y finalmente, en esta cadena de tweets, en todo San Juan, la unidad 77 tiene 16,909 papeletas municipales, 14,978 legislativas, 14,717 estatales, 14,598 de plebiscito y 15,124 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio. En palabras sencillas, lo que nos dice Manuel es que en esas unidades en San Juan aparecen muchísimos más votos para alcalde que para gobernador y para las otras candidaturas. Muchísimos más. Vuelvo otra vez al primero. en el precinto 1 de San Juan, 4,671 papeletas para alcalde, 2,900 fueron los que lo pidieron, y sin embargo para gobernador fueron 2,361. La primera pregunta que te hago, Manuel, antes de entrar a este dato, que ahora sí, la última vez que tú y yo hablamos, hablábamos de incompetencia e incapacidad y fuimos muy cuidadosos en usar la palabra fraude. Para mí esto sí levanta la bandera de fraude. Pero primero, experiencia histórica. En Puerto Rico, ¿vota más gente en la papeleta de la alcaldía que en la papeleta de la gobernación?
No.
Eso es lo que yo recordaba. Como cuestión de hecho, yo que fui candidato a comisionado reciente, sé que en Puerto Rico, aún en la papeleta estatal, la de gobernador y comisionado, vota más gente para la gobernación para que para comisionado, porque hay un porciento de personas que va y solamente vota por el candidato a gobernador. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sí, sí.
Ok. Entonces,
aunque ahora, ahora recuerda que antes no se contaba o no se informaba el no votado, el undervote, okay, ni el mal votado, aunque el mal votado es poco. Pero como quiera, no es normal que tú tengas esa disparidad tan grande. Tú no lo estás viendo ni en la, ni en los colegios regulares, ni en los colegios de la unidad 74 de voto adelantado presencial en precinto.
Por eso, lo que voy es para que los amigos entiendan. Usted salió el día 3 de noviembre, igual que usted salió muchísima gente en Puerto Rico, le dieron 4 papeletas, pero históricamente en Puerto Rico hay una gente que llena la papeleta a la gobernación y comisionado reciente, o sea, que vota, y la otra la echa en blanco. Y por ende, históricamente, hay más votos en la papeleta estatal que en la papeleta municipal. Estamos hablando de situaciones normales. Ahora explícanos qué es lo que se desprende de estas unidades, la famosa unidad 77, en esto, y creo que el problema mayormente está en el precinto 1 y el precinto 3. ¿Estoy en lo correcto?
No, el problema empezó la semana pasada cuando empiezan a salir los números de los otros precintos de San Juan. La semana pasada yo señalé que en el precinto 2 de San Juan había entre 3,725 y 3,978 papeletas estatales, legislativas, municipales y de plebiscito, pero que según los datos de la Comisión Estatal de Elecciones solamente habían 3,313 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio de confinado en Java, Comisión Estatal de Elecciones, y de voto ausente. Y no solamente eso, en el precinto 3 de San Juan, la semana pasada también informé que aunque el número de solicitudes, o mejor dicho, el número de papeletas estatales, legislativas y municipales que era de 3,126 a 3,149 y era menor que las 3,303 solicitudes de voto adelantado de las categorías que corresponden a la unidad 77, había 3,761 papeletas de plebiscito en el precinto 3 que excede la cantidad de solicitudes de voto adelantado de esas modalidades. O sea que esto no es solamente en San Juan 1. Ya esto se venía viendo en San Juan 2 y en San Juan 3, pero ahora en San Juan 1 definitivamente tú tienes una situación insostenible. Estos números son impresentables.
O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya más? Primero, dos cosas. ¿Cómo es posible que haya más votos que personas que solicitaron votar adelantado? Para volver a explicarle a la gente, estos son los que, explícate qué categorías están ahí para que la gente entienda. Yo sé que están los que pidieron votar por correo.
Están los que pidieron votar por correo, los que pidieron voto adelantado a domicilio, los que pidieron voto ausente, los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y los confinados.
Esto es separado de los que fueron a votar el sábado en su unidad, en su colegio, pero que fueron antes. Ese es otro colegio separado.
No, eso, el voto adelantado presencial en precinto se cuenta en la unidad 74 y hasta la fecha no está en controversia.
Ok. Ahora, ¿cómo es que se contó ese voto? ¿Cuándo y cómo es que se cuenta ese voto en teoría y un poco en la práctica en esta elección del 2020? O sea, esas papeletas llegaron por correo, llegaron por todas las formas que se suponía que llegaran. ¿Cuándo se contaron y dónde y cómo se contaron?
Bueno, La Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado, la JAVA, comenzó a contar esas papeletas desde antes del día de las elecciones. JAVA tenía máquinas para cada uno de los 110 precintos, tenía dos máquinas para cada precinto. Se suponía que, o se había dicho que se iban a, que una máquina se iba a dedicar a la, primordialmente al voto por correo y la otra máquina se iba a dedicar al voto a domicilio, pero después trascendió que eso no fue así, que se mezclaron los votos de las dos categorías, de las dos modalidades en las máquinas. Más adelante surge el problema de que se comienzan a extraer papeletas de los maletines. Se violenta la norma de que los maletines se abren una sola vez porque se quería determinar, se empiezan a sacar papeletas estatales porque se quería determinar que de si iba a haber una necesidad de o no de recuento en la gobernación, dado lo cerrado, lo relativamente cerrado de la contienda. Y ahí es que se pierde por completo el control de la situación, porque se hace de una de un proceso de una manera tan desorganizada, sin ningunos controles, que ahí entonces el resultado son unas discrepancias en los totales de las unidades 77 dejadas en cada precinto entre papeletas estatales y por otra parte papeletas legislativas, municipales y de plebiscito.
Hay una explicación posible lógica.
Bueno,
como en San Juan 1, en esa unidad del voto adelantado, estoy aquí haciéndolo de memoria, haya como 1.500 votos para la alcaldía más que lo que se solicitó y haya cerca de 1.500, perdón, que haya cerca, sí, perdón, déjame, de 4.600, 2.900, eso es 1.700 votos más que lo solicitado, y en cuanto a la gobernación versus la alcaldía, haya 1.500 votos más para la alcaldía que para la gobernación. En tu experiencia, ¿hay una explicación lógica?
Hay una, pero es siendo bien generoso. Y esto yo lo he visto en primarias, que puede ser que hayan contado maletines dos veces. En primaria yo he visto casos donde han contado maletines y aparecen resultados idénticos en dos colegios de Java, o en las primarias pasadas uno veía un resultado idéntico en unidad 74 y unidad 77, que uno decía, esto no puede ser.
Por eso, pero eso es una explicación para, eso es una explicación de lo incorrecto del resultado. No, sí, hay ninguna forma lógica de concluir que ese resultado es el correcto. No hay forma de decir que eso es lo correcto.
No es posible.
O sea,
no es posible.
Desde tu perspectiva y tu experiencia, esa votación que se refleja en la unidad 77, en el voto adelantado en San Juan, no concuerda con lo que de verdad se votó adelantado.
En el caso de San Juan 1, definitivamente no hay explicación.
No hay explicación.
Absolutamente no hay explicación.
Ahora, entonces tú estás dando dos, pero ahora te voy a decir yo, no me hace sentido, porque si hubieran contado dos veces un colegio por equivocación, no por fraude, pues entonces no habría la desproporción entre voto de alcaldía y voto gobernación, porque hubieran contado dos veces el de la gobernación. Yo no soy experto en datos electorales, pero cuando escucho a gente como tú, he escuchado a Toñito Cruz y a otros. Aquí más lo que parece, Manuel, es que pasaron por la máquina más de una vez el voto por la alcaldía. Pero los otros no. Los otros nada más la pasaron una vez.
Esa es mi impresión también. Fíjate que votos para la alcaldía son el doble de los votos para gobernación y comisionado residente. Casi el doble.
Y también tú identificas, por lo menos en el precinto 1, un desfase de más votos para la legislatura que para la gobernación. Y eso nunca antes visto también.
También está ese desfase que hay que tomarlo en cuenta.
Ahora, hasta que yo vi estos tweets tuyos, yo te decía que yo estaba partiendo la premisa de que esto era incompetencia, la ley electoral que afectó, todo lo que habíamos dicho. Ahora, y esto soy yo, no eres tú el que lo está diciendo. Señoras y señores, quienes manejan el aparato electoral de los partidos son las personas más cercanas al candidato más local, que es el candidato a representante y el candidato a alcalde. Si aquí hubo mano, una intención de fraude, pues ¿cuál es la explicación? Pues los funcionarios de, en este caso aparentemente del PNP, si fueron ellos, porque son los que salen favorecidos, el precinto 1 de los precintos más PNP que existe. Y yo tengo que decir por experiencia propia que el Partido Popular históricamente ha tenido problemas de tener funcionarios en el precinto 1. Yo no sé si los tuvo en este proceso todos y bien adiestrados. Y obviamente, pues Miguel Romero, el candidato a alcalde. O sea, que aquí, si alguien quería de alguna forma trastocar el resultado electoral de forma ilegal, lo más que iban a defender eran los votos más locales, que es el voto gobernador, perdón, el voto representante y el voto alcalde. ¿Qué se puede hacer hoy para de alguna forma garantizarle al pueblo que esto se va, que el resultado final va a ser el correcto? ¿Qué alternativa hay?
Pues mira, la propia ley electoral, el propio código electoral actual, con todos sus defectos conocidos, provee una solución en su artículo 10.7, inciso 3, que reza: si la comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un acta de escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en Java por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia.
Y eso es lo que está pidiendo Victoria Ciudadana, que se haga un recuento de la unidad 77 en todo San Juan.
Por el escrito, yo no tengo claro si es todo San Juan o todo Puerto Rico, okay, porque hay un poco de ambigüedad. Yo lo entendí como todo Puerto Rico.
Quiero decirte que me informaron, que no tengo, dejar si encuentro aquí los detalles, pero me informaron, y tengo que decir que esto es extraoficialmente, que en Guánica ya también se encuentra algo así. Los datos que me dicen es, en el caso de Guánica hay 1,537 solicitudes de Java y según lo que tenemos hasta ahora aparecen 1,802 votos. Bueno, esto es extraoficial, esto sí. Es gente que me escribe, o sea, no quiero. En el caso de lo que tú estás explicándonos, sí, ya ese es los números, entre comillas, oficiales que salen. Sí.
El único caso del que yo tengo conocimiento por la divulgación ahora mismo fuera de San Juan es el de Aguadilla, pero solamente tengo la papeleta municipal. Y en el caso de la papeleta municipal, todavía no se da esa situación. Ahí, si uno divide los votos municipales por el total de solicitudes, aparecería que votó el 95.5%, que es una cifra un poco alta, pero pasa.
Sí. No, o sea. No, y especialmente, y fíjate, te voy a decir, especialmente un sitio como Aguadilla, que había una contienda que se sabía que iba a ser cerrada. Sí. De salida, y eso pues puede motivar a una gente que pidió el voto adelantado a que ejercieran el derecho al voto adelantado. Para explicarle a los amigos que nos están siguiendo, lo que se conoce para, y me vas a corregir tú, esos números que ha dado la comisión y que Manuel está analizando, son los que salen de la máquina. Lo que se está pidiendo es, bueno, si hay la sospecha de que alguien pasó una papeleta más de una vez por la máquina, ya sea por incompetencia o ya sea por fraude, si hacemos un recuento, que es abrir otra vez el maletín, empezar en cero y volver a pasar todas las papeletas, ese error o fraude se corregiría. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Ahora, si alguien echó papeletas de más, pues ya esos son otros 20 pesos, como dicen ahí. Pero eso es mucho más difícil. O sea, es más difícil meter papeletas fraudulentamente en un maletín que alguien, un funcionario de los otros partidos, miró para el otro lado y alguien cogió y pasó la papeleta dos veces por la máquina. Porque, esto es bien importante, las papeletas no tienen un código como en otros lugares. En otras palabras, si usted pasa la papeleta, la misma papeleta dos veces, la máquina no se da cuenta. Uh-huh. Eso es así, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, si fue error humano, se va a detectar. Ahora, si si echaron papeletas de más fraudulentamente, eso se va a reflejar en el recuento que se haga. Y yo estoy casi seguro de que se va a hacer un recuento en San Juan 1. Ahí es inevitable. Y posiblemente en los otros precintos de San Juan, porque todos tienen problemas de alguna u otra índole.
Ok, déjame, mientras hablo contigo, estoy aquí comunicándome por vía de mensajes con nuestro nuevo alcalde, déjame mandarle otra vez el enlace a Irizarry. Y ¿cuánto tardaría si decidiera la comisión? Bueno, pues no hay más remedio que hacer un recuento de la unidad 77 en San Juan. ¿Eso sería muy complicado o es algo que se puede hacer bastante rápido?
No, para que tú veas, porque fíjate, en todo San Juan, y para si me das un momento, te puedo dar la cifra exacta. Estamos hablando de, yo diría, como mucho, unas 15 mil papeletas multiplicado por 4, que son 60 mil, pero eso es como decir un pueblo mediano de Puerto Rico.
O sea, que no es humanamente imposible decir vamos a hacer un recuento en la unidad 77 en San Juan.
No, en San Juan no es problema, en toda la isla sí lo sería.
En toda la isla yo estoy de acuerdo, lo sería, pero en la medida que, digo, es inconcebible, estamos a 16 de diciembre y no tenemos certeza de qué fue lo que pasó en San Juan, y aparentemente ahí es que han surgido mayores inconvenientes, como tú muy bien dices, ya tú miraste a Aguadilla, y donde hubo recuento, y no hay mayores discrepancias en términos de la papeleta de la alcaldía, en términos de gente que solicitó voto ausente y gente que votó por la alcaldía de Aguadilla. Bueno, Manuel, la realidad es que estos datos cambian para mí la propia perspectiva tuya, donde la semana pasada, recuerdo, creo que fue la semana pasada, hablábamos y tú pues en gran medida no habías encontrado todavía algo que uno pudiera levantar la bandera de peligro de fraude. Esto sí te levanta esa preocupación.
Oh sí, esto me preocupa sobremanera. Yo no, todavía no quiero decir que fue fraude.
Sí, yo te entiendo.
La sospecha está presente.
Bueno, pues muchas gracias, y cuando surjan más informaciones y si estás disponible, pues volveremos a conversar. Muchas gracias, Manuel.
Con el favor de Dios.
Bueno, ahí lo tienen. Esto de verdad es preocupante. Para mí la primera señal que sí uno podría decir que estamos hablando ante una situación de fraude. Son las 8:35 de la mañana. Estoy teniendo problemas de comunicarnos por video o de comunicarse con nosotros, pero voy a la pausa y cuando regrese por la vía telefónica entonces voy a conversar con el doctor Luis Irizarry Pavón, alcalde electo de la ciudad señorial de Ponce. Regresamos luego a la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy, miércoles 16 de diciembre. Aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo por Twitter, en vivo por mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, y también estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades, con todos sus seguidores en sus redes sociales. Como había anticipado, hemos tenido unos problemas técnicos desde el punto de vista de comunicarnos por video, pero tengo por la vía telefónica a el alcalde electo de la ciudad señorial de Ponce, el amigo doctor Luis Irizarry Pavón. Muy buenos días, doctor. Saludo.
Buenos días, gobernador Acevedo Vilá, y buenos días a toda la gente buena que sé que te sintoniza como es costumbre, escuchando tu análisis, tus interpretaciones y tus acertados comentarios de lo que pasa en Puerto Rico.
Bueno, obviamente voy a hablar contigo y la razón por la que te llamé es para que hablemos por dónde anda la transición, cómo vas a heredar ese municipio y obviamente lo más importante, cuáles son tus planes ahora más concretos una vez ya tienes más información. Pero tú eres doctor y ayer te vacunaste, inclusive tenemos por aquí la foto para los que nos están viendo. Ayer te vacunaste como parte del grupo de personal de salud que ayer se estaba vacunando a través de todo Puerto Rico. Háblanos primero si has tenido alguna reacción. O sea, aquí la gente tiene muchas preguntas sobre la vacuna y pues quiero cogerte a ti, de que es la primera persona con la que hablo que se vacunó. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Ha habido alguna reacción? ¿Y cuál es tu recomendación? ¿Y cómo ves el proceso que se está dando para vacunar?
Pues mira, gracias a Dios me siento muy bien. Por la tarde sentí un poquito de cansancio, pero no lo puedo interpretar si fue por la vacuna o por todas las cosas que estoy haciendo. Pero me he sentido muy bien, no he tenido síntomas de fiebre, malestar, debilidad. Y el pinchazo pues siempre molesta un poquito, pero es cosa mínima. No me dio y todo bien. Yo recomiendo a nuestra gente de Ponce, de Puerto Rico, que aproveche una vez tengan la oportunidad de vacunarse, que lo hagan, consulten con su médico si tienen alguna duda, pero el preparado de esta vacuna es bastante seguro. No es comúnmente el tipo de vacuna que tiene material atenuado o material infeccioso muerto, sino que es a base de lípido y proteína, que lo que hace es estimular, una vez que entra a tu sistema, provocar que se produzcan los anticuerpos en contra de este COVID-19.
Es
una etapa que es a partir de 21 días para entonces completar el proceso.
Eso me estuvo muy interesante. Yo no soy científico, pero en estos días todos estamos tratando de leer y entender. Contrario a otras vacunas para otros virus y otras enfermedades, donde te inyectan un poco de la enfermedad, en este tipo de vacuna no es así. No te están inyectando un poquito de virus.
Mira, la ingeniería química y biomédica ha llegado al extremo de poder estimular y producir unas proteínas que lo que hacen es que se muestran como antígeno en el cuerpo y producen tu defensa. Estimular la defensa hacia a través de la composición del virus COVID-19. Como te dije, hay una segunda etapa que es a los 21 días, que es especie como si fuera un refuerzo, y una vez se establece esta inmunidad en tu cuerpo, pues podemos establecer de que podemos estacionar o asegurarnos que esta pandemia pues se detenga. El propósito es que más del 70% de la población pueda vacunarse y estar listo para crear lo que se llama la inmunidad rebaño. Mientras más gente no produzca la enfermedad o el contagio, pues protegemos a aquellos que no se puedan vacunar por alguna razón médica o alguna situación. Pero esto es protección de vida, particularmente a nuestra gente que está en riesgo, los altos riesgos, los mayores de 60 años, aquellos que tienen condiciones crónicas y serias, pues los vamos a estar protegiendo, que es lo que vemos actualmente en las estadísticas de Puerto Rico.
Bueno, ahora ponte el sombrero de alcalde electo y ya próximo alcalde. Voy por la pregunta que quizás era al final. ¿Cuándo vas a jurar? ¿Qué día?
Vamos a estar en la juramentación, tomar posesión el enero 13 a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. Dios mío. Bueno, ok.
Está reaccionando como cuando le comenté a mi esposa, vamos a estar inaugurando, haciendo la toma de posesión a las 6 de la mañana, me dijo lo mismo. A las 6 de la mañana.
Bueno, obviamente.
Es el nuevo amanecer
con sello. Ok, además, pues presumo que por las razones de distanciamiento social, pues no va a ser una actividad como hubiéramos querido, de masiva. Con ese triunfo tan extraordinario que tuviste, porque tú ganaste con unos márgenes excepcionales, y en lo primero, pues, felicitarte por ese triunfo tan claro y el mensaje tan contundente que dieron los ponceños, más allá del Partido Popular, o sea, dieron los ponceños en general de que querían un cambio y te reclamaban como alcalde. ¿Qué has encontrado?
Déjame decirte, Aníbal, y quiero interrumpirte,
sí,
que todavía Todavía no lo creo. O sea, yo estaba seguro de la victoria. Yo estaba seguro que iba a ganar las elecciones en Ponce, pero hicimos historia en el sentido de que gente de todos los partidos...
¿Qué por ciento sacaste finalmente? ¿Qué por ciento del voto sacaste finalmente?
62%.
Wow. 72%. Wow, 62%.
Una ventaja de 16.400 votos. No perdimos un solo colegio, Aníbal.
Oh, my God.
O sea, por eso estábamos evaluando. De hecho, hay un periodista, el periodista Luis Penchi, me dijo que habíamos hecho historia porque ninguno de los colegios que usualmente gana el PNP, el PNP no ganó un solo colegio. O sea, que fue una victoria grande, contundente, y le doy las gracias a los ponceños porque creyeron en este servidor y por eso es el elemento del cambio y prácticamente la toma de posesión, si te das cuenta, es algo diferente, es un cambio y es el amanecer ponceño de una nueva administración.
Deja ver si me animo, pero tendré que buscar y dormir allí la noche antes porque salir de San Juan para llegar allá a las 6 de la mañana. Lo hablamos después, mira.
Te comento de que la toma de posesión por propósitos de protección del COVID va a ser limitada a la participación. La vamos a estar transmitiendo por televisión y por las diferentes redes acá en el área de Ponce.
¿Dónde va a ser? ¿Frente allí en la plaza o dónde va a ser?
No, por propósito de
del COVID,
limitar la conglomeración de gente, la vamos a hacer un espacio de la Guancha.
Okay.
Donde hay espacio y vamos a limitar y vamos a utilizar unas tarimas. Y vamos a estar con todas las protecciones y debidas para que nuestra gente esté protegida, esté bien.
Ok, vamos.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué has encontrado? ¿Qué sorpresas te han salido en este proceso de transición? ¿Ya terminó ahora las vistas? ¿Todavía no han terminado?
No, precisamente todavía no han terminado. Mañana tenemos una continuación. Estamos evaluando. Ayer me reuní con los copresidentes del comité entrante de transición, el doctor Rolando Manuel y el profesor Javier Echevarría. Y estamos finiquitando particularmente el análisis de los informes. Todavía nos deben algunos informes. Estamos llegando a una análisis que la semana que viene debemos estar completando. Pues mira, yo pensaba que el municipio de Ponce estaba mal, pero está mejor de lo que pensaba. Particularmente en su aspecto financiero fiscal, esto es una administración que no tuvo estructura, que no tuvo firmeza en cuanto a las cosas que hacía y vamos a tener que empezar de nuevo, reestructurar el municipio, tratar de darle una dirección que no ha tenido durante todo este tiempo y eso es lo que nos preocupa, pero vamos adelante. Yo creo que hay mucho positivismo de los ponceños en que nosotros podamos enderezar esta administración y ponerla al día. Muchas deudas. Todavía estamos llegando a concretar las diferentes deudas con las diferentes suplidores, empresas del gobierno.
Presumo que tiene deuda con energía eléctrica o no.
Sí, hay deudas con todo.
Con todo el mundo.
Con todo. Eso lo vamos a determinar y vamos a finiquitar esta semana que viene para hacer un anuncio a la prensa y anuncio a los consejos que sepan la situación caótica que está el municipio de Ponce y nosotros poder ir haciendo los arreglos, los contratos, empleados transitorios, propuestas que se supone que se hagan para Head Start, que tienen como fecha límite el 5 de enero, que se supone que esta administración está haciendo. Estamos supervisando y estamos entrando en estos análisis, pero definitivamente es como hacer un municipio, empezar de negativo, porque no podemos empezar en cero, está esto bien negativo, pero nada, con la ayuda de Dios y nuestro consejo y nuestro equipo de trabajo vamos a trabajar con eso.
Ya has escogido gran parte o la totalidad de tu equipo de trabajo, por lo que he visto, ¿verdad? ¿A quiénes sí, nos puedes mencionar alguna de las personas claves que van a estar contigo?
Pues mira, vamos a tener al señor Luis Báez en una posición de coordinador y jefe de gabinete. Vamos a tener a la señora Marlí Cifre, que tú conoces muy bien.
La conozco muy bien, y muy buen nombramiento.
Sí. Ella va a ser nuestra vicealcaldesa. El señor Francisco Rodríguez va a ser el administrador. El Carlos Manolo Avilés, secretario municipal, entre otras personas. Damaris Oliveres en la parte de finanzas. Un equipo muy bueno. gente talentoso ponceño, hasta ahora todos ponceños.
Ok.
Como profesionales de primera línea que conocen la situación que tiene Ponce. Todavía nos faltan algunas posiciones que estamos evaluando durante esta semana, que ya para la próxima semana vamos a estar nombrando. Estamos también evaluando los contratos con los fondos federales, con PEMA, con TRES, los contratos del ingeniero Pesquera, Lozada, todas estas cosas las estamos evaluando para tomar decisiones que sean de beneficio para la ciudad de Ponce.
Ok, sujeto obviamente a cualquier otra sorpresa que encuentres en el proceso de transición. Tú juras el día 13. ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las cosas que tú quisieras poder empezar a hacer en tus prioridades los primeros 100 días?
Mira, primero, lo más importante es organizar lo que está en completo deterioro, que es la administración del municipio. Esto no tiene pie ni cabeza. Definitivamente tenemos que hacer una reestructuración, poner todo en orden, la plantilla de empleados, garantizar la estructura del municipio, las deudas que tiene el municipio, los arreglos que vamos a tener que hacer con los diferentes suplidores, que de hecho algunos de ellos ya me están llamando para reunirse conmigo. Todas estas cosas las tenemos que hacer en estos primeros 100 días. Es bien importante siempre que la ciudad, el ornato de la ciudad, las estructuras, evaluar los diferentes estructuras importantes de la ciudad que están en la reconstrucción, los diferentes contratos con FEMA, con FOR3. Tenemos las manos llenas. Y una vez establezcamos la estructura del municipio, estamos creando la Oficina de Desarrollo Económico, donde queremos estimular a que nuestras empresas pequeñas, medianas, empiecen a creer de nuevo en el municipio, en el Ponce que vamos a lograr, y que vuelvan a Ponce, que empiecen a invertir y trabajar. Igualmente, pues vamos a trabajar con los protocolos y metodologías de la pandemia, que ya estamos organizando esa oficina del Departamento de Salud Municipal, que no tenía tampoco estructura, y vamos a dedicarnos a que nuestra gente esté orientada, tengan un sistema de vigilancia, de rastreo contra el COVID-19, orientarlos a que se vayan a vacunar. Ya para el mes de marzo, pues se va a estar abriendo a la población en general, y esperemos ser partícipes conjuntamente con la Escuela de Medicina y los hospitales que tenemos.
Bueno, tú tienes, yo te iba a decir, o sea, Ponce, yo podría decir que es uno de los polos de un sistema de salud Puerto Rico, yo diría que tiene varias áreas con una integración de diferentes recursos en el área de la salud, y Ponce es una de las más fuertes que tiene Puerto Rico, o sea, en términos de hospitales, escuela de medicina, o sea, todo tienes ahí todo un network, como se dice en inglés, inclusive para convertir eso en un eje de desarrollo económico, no solamente para atender la situación de la pandemia.
Eso es así. Yo creo que tenemos todas las oportunidades, muy buenas oportunidades. Lo que faltó era voluntad, y nosotros la tenemos, de los recursos, de establecer un buen sistema, que lo hay, pero es que el municipio de Ponce sea un facilitador. Tenemos una estructura, la Escuela de Medicina tiene un proyecto de ampliación y desarrollo y de seguir estimulando hacia las carreras aliadas a la salud, y particularmente la medicina. Los hospitales tienen unas estructuras formidables. La cuestión es desarrollar ese dinamismo que se puede convertir en un desarrollo económico formidable. El turismo médico, el vender los servicios que tiene la ciudad, que son formidables. Eso lo vamos a estar trabajando conjuntamente con la oficina de recién creación de parte de nosotros, de desarrollo económico. Son muchas cosas. Tenemos las manos llenas. Lo que tenemos es que organizar. Yo creo que el municipio necesita una cabeza administrativa, estructura y una firmeza de seguir adelante, y conjuntamente con el Puerto de las Américas, con el aeropuerto, todas estas cosas las vamos a estar trabajando para que prenda la ciudad, que es lo que necesita, que la ciudad coja vida de nuevo y podamos subsanar todas las deficiencias que tenemos ahora.
Una pregunta que se me surge mientras estaba conversando contigo y cuando describías lo que has encontrado. Y esto te lo hago y es con el mayor respeto a la pronto exalcaldesa. O sea, Mayita estuvo, ¿cuántos términos? Ella gana por primera vez en el 2008. O sea, que está desde el
2008. Exacto, ella estuvo 12 años.
¿Hay alguna explicación? O sea, siempre fue, estuvo tan mal administrado Ponce, o es que en algún momento ella perdió el interés, perdió la gente alrededor de ella buena? O sea, ¿hay una explicación para esta debacle en Ponce de una persona que ganó 2008, revalidó 2016, 2012, revalidó 2016? Yo sé que tú no tienes la contestación porque tú no estabas allá adentro, pero ¿no te sorprende? O sea, a mí desde afuera me sorprende el deterioro administrativo y por ende eso se refleja en servicios a la ciudadanía, en el embellecimiento de la ciudad, en todo eso. Pero me sorprende cuánta la decadencia administrativa de Ponce. ¿Tú tienes alguna explicación de qué le pasó a Mayita?
Pues mira, desde que ella comenzó, yo por lo menos me acuerdo, yo fui legislador municipal, sí, durante estos 12 años.
Sí.
Y yo me acuerdo que uno de los periodistas de Ponce que me hizo una entrevista, yo le voy a dar un año a la alcaldesa porque ella llega nueva, con las mejores intenciones. Y yo, pues mira, vamos a dejar que desarrolle un plan de trabajo y muestre que tiene para Ponce. Pero desde el primer año noté de que no había una cohesión administrativa, como que faltaba algo de ella poder desarrollar y poder seguir el municipio. Los primeros años definitivamente fue mostrando déficit administrativo, presupuestos inflados, te daban unos presupuestos y prácticamente el recaudo era mucho menos, y fue acumulando año tras año, y esto hasta que llegó a los 12 años. No te niego que en un momento dado ella desarrolló como una proyección positiva en cuanto a imagen. Sin embargo, lo que estaba ejecutando en el municipio no era lo correcto. Y esto fue hasta que llegó un momento dado de que Ponce notó el deterioro en la estructura, la apariencia, en el manejo administrativo, los empleados, la reducción de jornada. Todo esto fue un cúmulo. Y la parte de nosotros, pues el Partido Popular, tú sabes que no mantuvo una cohesión, una unidad.
Sí, lo sé.
Para poder entonces derrotarla en el 2012. Luego en el 16 estuvimos algo cerca, pero no lo hicimos. Y ya el pueblo de Ponce en general, no el partido, sino todo el pueblo de Ponce se cansó y vio de que no había esperanza en esta administración. Y aquí están los resultados.
Oye, una ciudad grande como Ponce, pues debe tener una inyección significativa de fondos federales y administración de programas federales, además de proyectos de FEMA, proyectos CDBGDR, POSMARÍA. Obviamente sabemos que a nivel del gobierno central, pues esto ha sido problema tras problema con el manejo de fondos federales y agencias en sindicatura. ¿Ya has podido darle una mirada a ese tema del manejo de fondos federales por Ponce y si hay problemas, si tiene situaciones que vas a tener que, como dicen por ahí, salir corriendo a apagar fuego, o todavía no tienes ese dato en términos de fondos federales?
No, estamos dándole una mirada y estamos analizando de una manera muy juiciosa el proceder que vamos a hacer durante los próximos meses. Estamos organizando particularmente una oficina de reconstrucción donde vamos a tener una persona que va a estar mano a mano con FEMA, con COR3 y con los diferentes personas que nos van a estar ayudando en cuanto al manejo de los fondos federales. No es fácil, no va a ser fácil, pero porque el problema es que tenemos unos contratistas que están actualmente en la administración de la alcaldesa, que estamos evaluando la posibilidad de continuar, de traer otras personas o ver qué vamos a tener en el camino. Y lo más importante aquí es el beneficio para la ciudad de Ponce, que todos estos proyectos que están encaminados parcialmente, y algunos todavía les faltan muchas etapas, se puedan concretar de una manera segura para que el municipio no siga esperando el tiempo y se siga deteriorando en cuanto al posible desarrollo de la misma estructura que podamos arreglar para el municipio. Son muchas cosas, tenemos las manos bien llenas.
Una última pregunta. Obviamente vas a tener un gobernador que no es de nuestro partido, el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Ha habido algún acercamiento de parte o alguna comunicación informal o formal con el nuevo gobernador? ¿Eso todavía no ha ocurrido?
Estamos en plan, estamos ya solicitando reunión con el gobernador. Vamos a utilizar los mejores recursos, particularmente nuestro amigo Larry.
Eso te iba a decir, tú tienes un... si eres un vicegobernador de Ponce, así que tiene, y tú sabes que todos sabemos que Larry es una persona de mucha apertura. Ya yo hablé con él por teléfono y me le ofrecí en lo que pudiera darle consejo o lo que sea, y quedamos en mantener una conversación. Así que por lo menos ahí tienes una entrada hacia la fortaleza.
Vamos a aprovechar la amistad que tenemos con Larry. Aparte de lo político, somos muy buenos amigos, y yo creo que Larry es un buen consejo.
Sí.
Que yo estoy seguro que vamos a tener esa oportunidad. Igualmente conozco a Manolo Cidre,
sí,
y otras personas que la voy, que es de Ponce, que podemos ir tocando puertas para... Mira, la historia en estas elecciones, Aníbal, y tú que tienes la experiencia y sabes mucho de esto, nos ha dado ahora el tanto el gobernador, el alcalde de Ponce, todos tenemos que trabajar porque un pueblo está pendiente a hacer las cosas diferentes. Ha habido un mensaje de cambio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atemperados a lo que la historia nos ha dado. Tenemos un gobernador de un partido, tenemos un alcalde en Ponce que contundentemente recibió votos de todos los partidos.
De todo.
Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y nosotros queremos que tanto el gobernador como todas las oficinas de gobierno estatal y que el municipio, pues podamos hacer un trabajo, que la gente lo vea y que sea el beneficio para los ponceños, no para un partido político en particular.
Bueno, doctor alcalde Luis Irizarry Pavón, doble felicitación, felicitación en tu triunfo, felicitación en esta época navideña, y mis mejores deseos, que sé que son todos los mejores deseos de los que vivimos en el parking, perdón, de los que no somos de Ponce y queremos que tú seas exitoso. Así que te deseamos el mayor de los éxitos, y aquí a la orden. Muchas gracias. Cuídate mucho.
Gobernador, siempre gracias por estar pendiente a nuestra ciudad de Ponce. Siempre ha sido un amigo que
así mismo es.
Respetamos mucho.
Así mismo.
Un abrazo, felicidades, Dios lo bendiga.
Igual. Bueno, ahí tenían a el alcalde electo de la ciudad señorial de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Son las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Les adelanto que mañana voy a tener otro programa especial. Lo vamos a hacer en vivo. Lo vamos a dedicar. Voy a analizar las noticias del día. Ustedes saben que soy yo. Pero a veces me gusta tocar temas en especial. Estamos en época navideña y yo soy igual que todos en mi familia, de los que creemos que a uno le gusta regalar y le gusta recibir regalos, pero que regalar libros es algo muy especial, y queremos promover que a los niños también se les regalen libros. Así que mañana voy a estar en la librería Aparicio en Bayamón, en vivo. Desde allí voy a hacer el programa, pero también vamos a hacer una parte en términos de recomendación de libros que se puedan regalar, particularmente pensando en libros para nuestros niños. Mucha gente cree que solamente se le regalan libros a niños que ya saben leer. No, desde que nace usted puede regalar libros, y eso, pues de todo eso vamos a estar hablando mañana. Mañana transmitimos, repito, desde la librería Aparicio en Bayamón. Con eso me despido. Denle share, compartan esta transmisión, rieguen la voz. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.